Muy bien, hermanos, pongámonos de pies. Vamos a dar un saludo a la Santísima Virgen María, que es estrella de la evangelización, como nos lo recuerda el Papa. ¿El Papa qué se llama?
Francisco.
¿Cómo se llama el Papa?
Francisco.
Excelente. ¿Y cómo se llama el obispo en Patterson? ¿Ah? Arturo. El obispo Arturo. Es importante, lo de los nombres es bonito, porque es sentir que son personas con las que tenemos oración, con las que tenemos una unión en el Señor. Entonces el obispo en Patterson es Arthur. ¿Y el párroco aquí?
Padre Hernán,
claro, ¿quién no va a saber el Padre Hernán? Bueno, damos ese saludo a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, pueden sentarse. Bueno, el Papa Benedicto, el año pasado, nos embarcó en una aventura muy hermosa que se llama... ¿El año de qué? El año de la fe. Y en este retiro estamos reflexionando en torno a una frase que la dice un hombre llamado Josué. Josué. Y en la Biblia hay un libro que es el libro de Josué. Capítulo 24, versículo 15, dice Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Es una profesión de fe. Este hombre está diciendo cuál es su programa de vida, cómo va a llevar él su vida y cómo va a llevar la vida de su familia. Eso es lo que significa la palabra que él dice. Serviremos al Señor quiere decir, declaramos que Dios es el Señor de nuestra vida. En esta reflexión, queridos amigos, yo quiero destacar el hecho de que él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, esta es una predicación, en cierto modo, muy especial para los hombres, y sobre todo para los hombres casados, para los hombres que tienen su hogar. Porque lo que dice Josué es, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo cual significa que él siente que él tiene el timón de esa barca que es su familia, y que él tiene la responsabilidad, pero tiene también la alegría, tiene el derecho de llevar esa barca hacia buen puerto, para llevar esa barca hacia el Señor. Entonces vamos a reflexionar sobre el papel del hombre en la familia. Nosotros los hombres, ¿qué papel tenemos para llevar eso que Dios nos encomienda? Por ejemplo, nosotros sabemos que un párroco tiene una misión. Ese barco que es su parroquia, él lo tiene que llevar a veces en medio de dificultades, de tentaciones. Él tiene que llevar esa barca hacia Cristo. El obispo en su diócesis del Papa se dice que toma el timón de Pedro, el timón de la barca de Pedro. Pero tú también, estimado hombre, tú tienes un encargo, tú tienes una misión. Y si nosotros los hombres redescubrimos nuestra misión, si redescubrimos lo que significa ser hombres de Dios, salimos ganando los hombres, salen ganando las familias, salen ganando las parroquias, salimos ganando todos. Es muy importante recuperar lo que podemos llamar la vocación, la verdadera vocación masculina, la verdadera vocación de ser hombre. Y hay muchas cosas que se prestan. Josué, por ejemplo, que es el personaje que ha servido como de guía en estas meditaciones, es un hombre de Dios. Moisés es un líder y es un hombre de Dios. Muy pronto, en pocos días, tenemos la fiesta de ¿San qué? San José. ¿Cuándo es la fiesta de San José? El martes. Martes 19 tenemos la fiesta de San José. Y San José es el hombre justo, es el hombre de Dios. Es un hombre que es valiente y a la vez obediente. Es un hombre que es prudente y a la vez un hombre de acción. Entonces necesitamos, para bien de todos, necesitamos descubrir qué quiere decir eso de llevar la barca. Es decir, necesitamos redescubrir el liderazgo dentro de la vida cristiana. ¿Qué es ser líderes en la vida cristiana? Y en particular, ¿cuál es el liderazgo que corresponde al hombre dentro de la vida cristiana? Yo creo que hay muchos malos entendidos en este sentido. Permítanme mencionar por lo menos tres grandes malos entendidos. Hay personas que creen que ser líder es poner a los demás al servicio propio. Es decir, como yo soy el hombre de la casa, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la regalada gana. Hay gente que se imagina que ser líder, que ser el hombre de la casa, que ser el que lleva el timón, significa que mi voluntad es la que se puede imponer a cada momento. Yo soy el que tiene todos los derechos, yo soy el que puede reclamar todo, nadie me puede pedir cuentas a mí, porque yo soy el hombre. Esa manera de pensar no es la de la Biblia. Ese no es el modelo de santidad que aparece en Moisés, ni que aparece en Josué. Por supuesto, no tiene nada que ver con la vida de Jesucristo, ni tiene nada que ver con el hermoso y discreto ejemplo que nos presenta San José. Así que no podemos dejarnos confundir. Cuando hablamos del liderazgo de los hombres en la familia y en la sociedad, no estamos hablando de machismo. El machismo, y esto tiene que quedarnos claro a todos, porque a veces en los pueblos y países en que vivíamos se creía eso. Se creía que ser hombre significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana, que yo tengo derecho a tener cuantas mujeres quiera, que a mí nadie me puede pedir cuentas, que yo puedo exigir y nadie me puede exigir a mí. Estás muy equivocado. Eso no es ser hombre. Eso no es ser verdadero testigo del amor y del poder de Dios en tu casa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que quitar. Estamos quitando falsos rostros de masculinidad, falsos rostros de lo que es ser hombre. Y lo primero que quitamos es esa idea de que ser macho y ser el que se impone, esa es la manera de ser líder. Falso de toda falsedad. Así no es. Vamos a quitar otra falsa imagen. En el otro extremo, hay personas que creen que el hombre tiene que ser en todo igual a la mujer. Es decir, que incluso en el aspecto físico, ustedes y yo hemos visto muchas publicaciones, aparecen en estos que llaman magazines, revistas. Entonces, que las mujeres, por ejemplo, de hace mucho tiempo es la costumbre, las mujeres se depilan algunas partes de su cuerpo, entonces el hombre también a depilarse. Las mujeres se maquillan, los hombres a maquillarse. Las mujeres utilizan tales recursos de belleza, los hombres también los tales recursos de belleza. Es decir, hay gente que cree que la igual dignidad entre el hombre y la mujer tiene que convertirse en que son intercambiables hasta el punto de que se pretende en nuestro tiempo que da lo mismo y que debe tener los mismos derechos el que se casa, por ejemplo, el hombre que se casa con una mujer, que si se casa con otro hombre, porque en el fondo no importa ser hombre o ser mujer. Esa idea tampoco corresponde al plan de Dios. Esto es muy importante que sepamos qué es lo que sí corresponde y qué es lo que no corresponde al plan de Dios. Entonces, lo primero que dijimos es, no corresponde al plan de Dios decir que el hombre se impone como el macho de la casa, se impone sobre la esposa, sobre los hijos, a mí nadie me pide cuentas, yo puedo tener todas las que quiera, yo puedo hacer lo que a mí me parezca. Así no es, eso no es. Pero tampoco es que da lo mismo ser hombre que ser mujer y que entonces todo tiene que ser de la misma forma para hombres y para mujeres. Hay gente que cree que la igualdad en el hogar significa que en realidad no hay cabeza en el hogar. Hay gente que piensa eso y esa es la idea que nos están vendiendo. Hogares realmente sin cabeza, es decir, donde da lo mismo una opinión que otra, donde da lo mismo un derecho que otro, eso tampoco es. Lo que la Biblia propone es muy claro. La Biblia propone y enseña, y así también enseña la Iglesia Católica, el hombre es cabeza en el hogar. Pero la pregunta es, ¿qué clase de cabeza? Esa es la pregunta. El hombre es cabeza, pero ¿qué significa ser cabeza en el hogar? De acuerdo con el pensamiento de Dios. Y yo creo que la frase de Josué nos va dando una primera pista. Él dice, yo y mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces lo primero que él está asegurando es que él va a servir a quién? Al Señor. Dígalo sin pena. ¿Que él va a servir a quién? Entonces, lo primero, el primer deber de un hombre es declarar a Dios como Señor de su vida. Reconocer a Jesucristo, decimos nosotros los cristianos, porque sabemos que toda la revelación del Antiguo Testamento mira hacia Jesús. Reconocer a Jesucristo como Señor de su vida. Una vez que el hombre reconoce al Señor como Señor de su vida, en ese momento empieza a encontrar su lugar y empieza a encontrar su verdadera autoridad. Entonces, fíjate, hay hombres que toman una posición machista, yo solo tengo derechos, yo hago lo que yo quiera, yo exijo y nadie me exige a mí. ¡Falso! Eso no es la voluntad de Dios, así no es. Y por supuesto, cualquier forma de violencia doméstica y especialmente violencia contra la mujer es una abominación. Y debemos caracterizarnos como pueblo cristiano y como pueblo católico, debemos caracterizarnos por ser los primeros en defender la dignidad, la belleza, la felicidad y la realización de la mujer. Eso debe quedar claro. Y por eso le ponemos una inmensa X al machismo y decimos, nunca debe ser esa la norma. Pero tampoco creemos que sea lo mismo ser hombre que ser mujer. Nosotros creemos que en la diversidad entre hombre y mujer, hay una revelación de Dios. Es muy importante lo que dice el libro del Génesis. Dice, hombre y mujer los creó. A imagen suya los creó. O sea que la imagen de Dios no está completa en el varón. La imagen de Dios no está completa en la mujer. Si yo quiero saber cómo es Dios, yo no puedo limitarme al sexo masculino. Si yo quiero saber cómo es Dios, yo no puedo limitarme al sexo femenino. Es en la hermosura, la dignidad y la complementariedad de la pareja donde aparece mejor quién es Dios y cómo es Dios. Lo cual no significa que nosotros podamos decir que Dios es hombre y mujer, o que a veces es hombre o a veces es mujer. No se trata de eso, sino que el poder y la belleza creadora de Dios se manifiesta únicamente en la pareja. Entonces los que dicen que da lo mismo ser hombre que ser mujer están atacando directamente la hermosura del plan creador de Dios. Una creación humana, que no será creación sino desfiguración, que intente mezclar o amalgamar lo masculino con lo femenino, o que intente suprimir lo masculino o suprimir lo femenino, va directamente en contra de la voluntad creadora de Dios. Así que es muy importante saber que eso tampoco responde al plan de Dios. Llevamos dos cosas que hemos descartado. Y hay una tercera que parece que fuera solo una anécdota, pero no lo es, y es algo de lo que se suelen quejar algunas mujeres. Resulta que hay hombres que no caen en el machismo, por ese lado vamos bien, tampoco caen en feminizarse, o sea, volverse como que da lo mismo ser hombre que mujer, tampoco. Pero entonces, sí se vuelven como otros niños. Y entonces yo le he oído a varias mujeres casadas que dicen: padre, yo tengo 3 hijos, bueno, mejor dicho, 4. Porque resulta que el esposo se vuelve otro hijito, se vuelve otro hijo. Y sobre esto hay muchas anécdotas, incluso anécdotas graciosas. Si una mujer, por ejemplo, tiene un resfriado, pues muchas veces le toca seguir funcionando en la vida con resfrío o sin resfrío. Te tomas unos analgésicos, algo para la fiebre o lo que sea, y hay que seguir funcionando. En cambio, las mujeres cuentan, yo no sé si serán calumnias de la oposición, porque yo no soy casado. Hay mujeres que dicen que cuando ellas se enferman les toca seguir y te alivias trabajando, mientras que si el hombre se enferma, ¡ay! Y por esa risa que estoy oyendo, entonces el hombre, que además es muy chistoso porque el hombre se supone que es el sexo fuerte, pero el sexo fuerte le da un resfrío y ¿y qué tiene? Si uno espera que la persona diga: me estoy muriendo, y dice: creo que es un resfrío. Entonces muchos hombres, por comodidad, por pereza, por irresponsabilidad, toman la posición de dejarle el gran peso del hogar, de la familia, a la mujer, y ellos se vuelven niños, y que la mujer resuelva todo. Y por eso hay muchas mujeres que ahora se están quejando de la misma liberación femenina. Porque entonces resulta que la liberación femenina se volvió en contra de las mujeres. La liberación femenina significa: siga atendiendo toda la casa, pero además ahora produzca usted también la plata. Entonces hay mujeres que tienen una sobrecarga de trabajo espantosa, porque su día empieza demasiado temprano y tienen que preparar alimentos y preparar no sé cuántas cosas y enviar los niños al colegio y luego salir a trabajar y luego llegar y seguir. Y mientras tanto el esposo pues se volvió otro adolescente más, que está muy ocupado actualizando su Facebook. Entonces hay esposos que se vuelven niños y todos los problemas es: vaya, dígale a su mamá, vaya, dígale a su mamá, vaya, dígale a su mamá. Y entonces las peleas en la casa son el niño de 11 años peleando con el papá: papi, devuélveme el PlayStation. ¡Nada, es mi turno! Entonces hay hombres que no se vuelven hombres, sino que se devuelven a la infancia. Se vuelven niños. Y yo he visto la cara de decepción de las mujeres Porque ellas no querían casarse con un menor de edad. Ellas no querían un menor de edad. Ellas querían un hombre, un adulto. Entonces, fíjate, son los tres errores que se suelen cometer, que suelen cometer los hombres en el hogar. Y el ejemplo de Josué y otros ejemplos nos van a ayudar a salir de esos errores. El macho, el afeminado y el niño. Y si uno habla con una mujer, las mujeres no quieren casarse con un machote. No. Una mujer que esté sana en su autoestima y que tenga conciencia de su dignidad, jamás querrá tener un agresor al lado. Nunca. Yo sé que hay patologías mentales también en hombres y en mujeres. Y hay gente que se acostumbra a eso y se acostumbra a que la maltraten, pero son deformaciones realmente de la psiquis. Una mujer sana en su mente y en su cuerpo, en su afectividad y en su vida emocional, jamás va a querer tener al lado un agresor. Entonces, las mujeres no quieren tener al lado un macho violento, egoísta, injusto, agresivo. Eso no es lo que quiere la mujer. La mujer, de nuevo estoy hablando del caso de una mujer que está sana en su cuerpo, en su mente, tampoco quiere tener simplemente una compañía, cualquier compañía, sea hombre o mujer. La inmensa mayoría de las mujeres quieren tener al lado un hombre. No están pensando en tener simplemente un amigo o una amiga. Quieren un hombre, y un hombre que sea hombre, completamente hombre. Eso es lo que quieren. Y luego, la mujer tampoco quiere tener al lado un niñito irresponsable, como quien dice, tengo tres hijos, o mejor dicho, cuatro, pero esposo no tengo. Eso no es lo que quiere la mujer. Entonces, descartemos esas tres. El machote no nos interesa. El afeminado no es ni lo que esperan las mujeres ni lo que necesita la sociedad. Y el niñito irresponsable, el adolescente perpetuo, tampoco es. Entonces, ¿qué es un hombre? ¿Qué es un varón según el plan de Dios? Un verdadero varón, ¿cómo es? ¿En qué se diferencia? Y la hermosura del plan de Dios para nosotros los varones, yo creo que está bien descrita en dos palabras. Dos palabras que parecen contradictorias, pero si tú las sabes conectar, entiendes la hermosura de tu vocación como hombre. Mira, las dos palabras están implícitas en la frase de Josué. Son obediencia y liderazgo. Parecen contradictorias, porque a veces pensamos que el líder es el que no le hace caso a nadie. Pero ese será el líder según el pensamiento de aquel filósofo anticristiano llamado Federico Nietzsche. El liderazgo, que consiste en no hacerle caso a nadie, se llama capricho, se llama egoísmo y se llama injusticia. Y a veces pensamos que ser obediente es carecer de personalidad o carecer de iniciativa. Ser hombre, para entender lo que es un hombre, especialmente en el hogar, toma esas dos palabras: obediencia y liderazgo. Por ahí se empieza a reconstruir el rostro del varón en la casa. Obediencia y liderazgo. ¿Dónde está la obediencia en la frase de Josué? Él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y servir qué significa? Significa escuchar, significa obedecer, y si lo piensas mejor, significa también amar. Porque no se trata de ser empleados de Dios, se trata de ser siervos que le entregan en primer lugar el corazón. Entonces, en esa frase está implícita la obediencia. Serviremos al Señor. Serviremos. Eso quiere decir que Él es consciente de su obediencia. ¿Cómo empieza un hombre? Esto vale también para la mujer, pero esa será la siguiente predicación, porque también hay que hablarle a las mujeres. Yo veo que a medida que voy hablando de los hombres y voy regañando a los hombres, las mujeres se van sentando y van aquí. ¡Ah, eso sí! ¡Qué bien, qué bien! Hay unas que miran así con cara de que por fin alguien le dijo lo que yo siempre quería decir. ¿Ah? Pero como decía mi mamá, hay para todos. Hay para todos. Entonces, lo primero es, voy a obedecer al Señor. Lo que más destaca en un personaje tan atrayente y tan discreto como San José es la obediencia. Dios le dice, mira, hay que ir al censo, ese censo que mandó a hacer el emperador y que tenía que ir a Belén, vamos a Belén, a pasar dificultades porque les fue terrible. Luego que hay que salir para Egipto, José, para Egipto. Luego, oye, ahora para Nazaret, José para Nazaret, es obediente. Pero la obediencia va unida ¿al qué?
Liderazgo.
El mismo José que le oye a Dios, por ejemplo, toma el caso de la huida a Egipto. José oye a Dios. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Él oye y hace caso, pero al mismo tiempo él lidera, él toma al niño y a la mamá y se va con ellos. Él guía al grupo. ¿Sí te das cuenta? Como al mismo tiempo él es obediente a la voz de Dios y es líder que dirige la casa. Pero aquí hay algo más profundo. La fuente de la verdadera autoridad de un hombre está en la autoridad de Dios, y lo dice la palabra. En la carta de Santiago leemos, toda paternidad, y dice paternidad, viene del Padre de las luces, viene del cielo. Tú vas a tener autoridad como hombre en tu casa si tú estás bajo autoridad. Para los que están tomando apuntes, que son como 2 o 3, los demás tienen una memoria prodigiosa. Pero bueno, estas palabras, bendito sea Dios, se están grabando y se van a publicar después todas en internet, como solemos hacer. Mira, vas a tener autoridad si estás bajo autoridad. O sea, tu verdadera autoridad como esposo, tu verdadera autoridad como padre, proviene de que tú estás bajo la autoridad de Dios. Si tú estás obedeciendo a Dios, tú te llenas de la autoridad de Dios. Esa es la clave. La repito porque algunos se hacen los distraídos, así como diciendo, termine, por favor. Te repito, si tú estás bajo la autoridad de Dios, tú te llenas de la autoridad de Dios. Es el Señor, es la presencia gloriosa, la presencia soberana de Dios en tu vida, la que te da autoridad. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si tú estás bajo la autoridad de Dios, entonces tú tienes dominio de ti mismo. ¡Claro que sí! Si tú estás bajo gobierno de Dios, quiere decir que tu vida está gobernada por el Señor. Y por eso lo que más destruye tu autoridad en el hogar es que tú lleves una vida desordenada. Porque si tú estás bajo el poder del alcohol, si tú estás bajo el poder del vicio del juego, si tú estás bajo el poder del vicio de las drogas, si tú estás bajo el poder del sexo, si el placer sexual te gobierna, te maneja, entonces tu Dios, lo que veíamos el día de ayer, entonces tu Dios es el sexo. Y resulta que si ese es tu Dios, ¿Con qué autoridad vas a pedir qué? Tú no tienes cómo pedir nada, porque tu vida está desordenada, porque tu vida está bajo el poder de un Dios que destruye, un Dios falso con D minúscula. Entonces, ¿cómo se reconstruye el liderazgo masculino en la sociedad y en la familia? Primero, la obediencia a Dios. Segundo, que esa obediencia se convierte en que mi vida está bajo gobierno del Señor. Y eso significa que Dios triunfa, que Dios reina en cada aspecto de mi vida. Esto es muy importante que lo aprendan las jóvenes cuando están buscando su príncipe azul. Mira, cuando tú sientas como mujer que hay alguien que te interesa, que hay alguien que te atrae, hay alguien que te mueve el piso y no está temblando, cuando tú sientas esa clase de atracción, es importante que te enamores no solamente con tu sensibilidad, con tus emociones o con tu cuerpo. Hay que enamorarse también con la cabeza. Y una de las preguntas que tiene que hacerse una mujer al conocer un hombre es: ¿este hombre bajo gobierno de quién está? Si es Dios, vamos bien. Si es Dios, vamos bien, pero muchas veces no es Dios. Entonces, guiarse por cosas tan externas, guiarse por cosas tan materiales, tan fatuas, como suele suceder, la manera como se viste, el carro que tiene, el dinero que gasta, los lugares a los que me lleva, los regalos que me da. Y hay mujeres que se dejan guiar y se dejan impresionar por eso. Es una gran tontería, porque tú tienes que saber es quién tiene poder en ese corazón. Eso es lo que tú tienes que saber. ¿Quién le maneja el corazón? ¿Quién tiene poder sobre ese corazón? ¿Cuál es el Dios que gobierna? Ayer nos pasamos todo el día y fue un día hermoso hablando de eso. ¿Cuáles son los dioses que han gobernado nuestra vida? Entonces, lo que tú tienes que ver como mujer en un hombre es ¿cuál es su Dios? Hay mujeres que son un poquito tontas, y entonces ellas creen que si el hombre está apasionado por ellas, porque se ve como esos ojos arden en deseo, la deseo muchísimo. Yo le voy a contar una mala noticia a las mujeres. Mala noticia para las mujeres. Cuando tú veas que un hombre te desea y te desea y te desea, lo que tú debes pensar es: ¿me desea a mí o desea a mujer? Que son dos preguntas muy distintas. La experiencia muestra que cuanto más es la pasión y la cuestión orgánica, fisiológica, intensa, eso no va hacia ti. Eso no va hacia ti. Eso va hacia la mujer, hacia las mujeres. Entonces hay mujeres que creen que porque hay una gran dosis de pasión y de deseo en el hombre, significa que lo tienen muy seguro. Si esas mujeres pensaran un poco más con su cabeza, se darían cuenta que es exactamente lo contrario. Cuanto más apoyada, construida esté una relación solamente en el deseo, más frágil es. Porque cuanto más apoyada está una relación en el deseo, más rápido te va a cambiar. Porque el deseo es algo que se satisface demasiado fácil y demasiado rápido. Y del deseo al asco se pasa muy pronto. Demostración. A muchas personas les gusta el dulce de leche que tiene distintos nombres. En Colombia, por ejemplo, lo llamamos manjar blanco, lo llamamos arequipe, dulce de leche, caramelo, una cosa de esas. Imagínate que a ti te gusta el dulce de leche. ¿Hay alguien aquí al quien le gusta el dulce de leche, por favor? Oh, vaya, es bastante popular. Creo que estoy dando el ejemplo apropiado. Vamos a imaginar que te gusta el dulce de leche y te presentan una olla de 1.5 kilos de dulce de leche. Y te dicen, tiene que comérselo. Por supuesto, es posible que forzándote tú logres comer unas cuantas cucharadas, pero pasas del gusto al asco. Muy rápido. En 20 minutos has pasado de amar apasionadamente al dulce de leche a detestar entrañablemente al dulce de leche. 20 minutos, no se necesitó más. Entonces escúchenme muy bien, mujeres. Cuando ustedes sientan que lo primero que brilla en esos ojos es el deseo, es que la deseo y la deseo. Cuando tú sientas que lo que hay es deseo y deseo, tienes que acordarte de este domingo 17 de marzo de 2013, Morristown, y tienes que acordarte, del deseo al asco se pasa muy rápido. Y eso es lo que sucede. Entonces, después de un tiempo de que la deseo y la deseo y la deseo, ya no la deseo. Ahora más bien deseo otra mujer, otra experiencia. Y después de desear a muchas, bueno, vamos a empezar con los muchos también. Claro, ese es el desorden. Así es como empieza el desorden. Vamos a probar algo nuevo. Bueno, ya acabamos con las mujeres, seguimos con los hombres. Claro, así es como sucede. Así es como sucede. Se los está diciendo alguien que ha hablado y que conoce casos específicos. Así, así como se oye. Entonces, date cuenta, estamos hablando de cómo se le pone orden a la vida para nosotros los varones. Lo primero es la obediencia a Dios. Lo segundo, que Dios reine en todos los aspectos de tu vida. Todos los aspectos de tu vida. Ahora vamos a hacer un ejercicio mental muy sencillo y muy corto. Por favor, recuerda en tu mente cómo es tu casa, el lugar donde tú vives. ¿Tienes 2 habitaciones o 1 habitación, 3 habitaciones? Recuerda, por favor, ubica un momento el lugar donde tú vives. Piensa sus espacios, ¿cierto? Seguramente hay como una cocina, un lugar donde se ponen los alimentos. Hay como un living, una sala. Hay unas habitaciones. Tal vez hay un basement, ¿cierto? Todo eso, ¿ya? ¿Ya lo tienes todo recordado? Ahora te hago esta pregunta. ¿En cuál de esas habitaciones te gustaría que se estuviera pudriendo una rata en este momento? ¿En cuál de ellas te gustaría? No, no, ¿no te parece? ¿No quedaría bien, por ejemplo, en el basement así una rata pudriéndose, no? ¿No queda bien, no? No sirve, ¿no? ¿Debajo de la cama? Ya sé que algunos van a llegar a revisar debajo de la cama. Van a llegar a revisar cómo está la situación debajo de la cama. Ni tú, ni yo queremos ninguna rata pudriéndose en ninguna parte de la casa. Entre otras cosas, porque esos animales y cualquier animal cuando se está descomponiendo llena con su hedor toda la casa. Es espantoso. A nosotros nos acaba de suceder en una reforma que estábamos haciendo en la biblioteca de mi convento allá en Bogotá. Empieza a sentirse un olor espantoso. Resulta que en una parte de un entretecho se había muerto uno de esos animales, por eso el ejemplo me salió tan fácil. Oye, y ese olor repugnante riega por todas partes. Parece que en todas partes se hubiera muerto ese animal. Es horrible. Bueno, ¿y usted por qué nos habla de eso, padre, sabiendo que el café es ahorita? ¿Sabe por qué le hablo de eso? Porque eso es lo que nosotros le hacemos a Dios. ¿Cómo así? Nosotros creemos que le podemos entregar a Dios algunas cosas y otras se las dejamos al diablo. Creemos que podemos limpiar una parte de nuestra vida y dejar otra parte de nuestra vida sucia y puerca, llena de ratas muertas. Eso no es el señorío de Dios. Por favor, acuérdate siempre de la rata muerta y putrefacta. ¿De qué está hablando usted? Estoy hablando de que tu mente tiene que estar limpia, tu cuerpo tiene que estar limpio, tu comportamiento tiene que estar limpio. La manera como tú manejas tus finanzas. Tú no puedes venir a la iglesia y alabar a Dios y decirle: tú eres el Señor de mi vida, y luego irte a hacer negocios puercos. No puedes, porque entonces una habitación de tu vida que se llama finanzas tiene una rata muerta. Tú no puedes alabar y bendecir a Dios y glorificar al Señor y decirle: qué bueno es estar junto a ti, y luego llevar una sexualidad puerca, una sexualidad llena de infidelidad o de pornografía. Tú no puedes hacer eso, porque entonces una habitación de tu casa que se llama corazón tiene una rata muerta. Entonces, si tú como varón, si tú quieres verdaderamente aprender a liderar en tu casa, tienes que acostumbrarte a que todas las áreas de tu vida son para el Señor y deben ser agradables a Él. Cuesta trabajo, de acuerdo. Nadie dijo que iba a ser fácil. No es fácil para nosotros, no es fácil para ellas, no es fácil para los niños, no es fácil para los sacerdotes, no es fácil para los obispos, no es fácil para las religiosas, no es fácil para nadie. Pero la solución, la única solución es trabajar, estar en ello. Entonces, si tú quieres ser verdaderamente como Josué, servir al Señor quiere decir que yo voy a trabajar para su gloria en todas las áreas de mi vida. ¿Y por qué te di el ejemplo tan horroroso de la rata muerta? Porque no quiero que jamás lo olvides. Porque yo quiero que cuando tú, así estés solo, porque aquí no importa que te vea alguien de esta tierra, Dios todo lo ve. Cuando tú estés en ese cuarto donde está la rata muerta, tú digas: esto tiene que salir de mi vida. ¿Qué es eso? En tu caso, yo no lo sé. Tú tienes unas tentaciones, yo tengo otras. Pero todos tenemos trabajo. No hay una sola persona en esta tierra que no tenga que trabajar. No hay una sola. Todos tenemos trabajo para limpiar el corazón y para buscar que nuestro corazón y nuestra vida sean gratos al Señor. Entonces hay que preguntarse eso. ¿Cómo tiene que limpiarse mi vida? ¿Cuál es la parte de mi vida que apesta? ¿Es la parte del dinero? ¿Es la parte de los amigos? ¿Es un vicio que tengo? ¿Es la parte de la sexualidad? ¿Es la parte de la pereza? ¿Es la parte de la irresponsabilidad? ¿Es la parte del egoísmo? ¿Cuál es la parte de mi vida que está apestando? Muchos de ustedes pidieron una guía para la casa. ¿Sabe cuál es la guía que pidieron? Lo que nos dijo María. María, la de aquí de la parroquia. Lo que nos dijo María, nos repartieron unas guías para ayudar ¿a qué? A confesarnos. ¿Y qué es la guía para la confesión? Es un mapa de la casa. Es un mapa de la casa. La guía para la confesión es una manera de que tú recorras tu casa y tú digas: ¿en dónde está la puerca rata muerta? Eso es la guía para la confesión. Y la guía para la confesión es: no quiero que en ningún lugar de mi casa esté algo así. No quiero eso para mi casa. No quiero eso para mi familia. No quiero eso para mi vida. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo se da esto en el hombre? Obediencia al Señor, coherencia en todos los aspectos de nuestra vida, y luego el tercer paso. A ver, que Dios me ayude para explicar este tercer y último paso que es tan hermoso. Quiero apoyarme en unas reflexiones que hace Santo Tomás de Aquino sobre la diferencia entre ser madre y ser padre. Vamos a ver con la intercesión de Santo Tomás que él me ayude en este momento, porque es una explicación que requiere un poquito de concentración de parte de todos. Nuestro muy querido amigo Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII, gran doctor de la Iglesia, enseña sobre cuál es la diferencia entre ser papá y ser mamá. Y entonces él dice que la mamá establece con el niño, con la criatura, establece una relación de continuidad. ¿Eso en qué se nota? En que la mamita, la mujer, siente al bebé primero como parte de ella. El bebé está adentro de ella, alimentado por ella. Es muy difícil para ella no sentirlo como parte de ella. Está ahí. Y por eso la mamá establece una relación de continuidad, como si fuera parte de su cuerpo. Tan así que cuando nace y cuando se separa, porque tiene que separarse, claro, el cuerpo de la mamá, se puede presentar algo que se llama depresión posparto. Parece que una de las causas de la depresión posparto es que la mujer siente como si le hubieran arrancado algo, como si hubiera perdido algo. Es algo muy intenso. Para nosotros los hombres es casi imposible imaginar algo así. Y por eso el tipo de amor que desarrolla la madre hacia la criatura es absolutamente impresionante, porque es sentir que es como ella, como parte de ella. Y aunque sean muchos hijos, eso siente la madre con cada uno de los hijos. En cambio, ¿qué sucede en el caso del varón? El varón empieza a ser papá en la distancia. En la distancia no quiere decir que se fugó. Esperemos que no se haya fugado. Estamos suponiendo aquí una persona fiel, un hombre fiel con una mujer fiel en un hogar establecido. No entremos en otros casos más complicados. Guiémonos por lo que enseña Santo Tomás sobre este tema. Entonces el hombre empieza a ser papá en la distancia. Si el hombre, por ejemplo, mira el cuerpo de su esposa, él no nota ningún cambio, absolutamente ningún cambio. Es decir, se supone que en algún lugar de ese vientre está algo, mejor dicho, alguien chiquitito, que se supone que tiene que ver conmigo. Es decir, son fieles, ¿no? Son fieles ambos. Él y ella son fieles, hogar establecido. Aquí no estamos complicando las cosas. Muy sencillito, muy bello todo. Entonces, ¿cómo empieza la relación de la mujer con la criatura? Empieza en la continuidad. ¿Cómo empieza la relación del hombre con la criatura? Empieza en la discontinuidad. ¿Sí ves la diferencia? Para la mujer es como si fuera parte de ella. Para el hombre es alguien que existe, pero que existe en la distancia. Hay una distancia. Sigue creciendo ese bebé. Ahora, gracias a las maravillas de la técnica y las ecografías y todo eso, se puede ver el bebé. A veces sale el bebé saludando, ya preparando sus primeras poses para Facebook. Hay bebés que ya son artistas, iba a decir artistas natos, pero nato quiere decir nacido. Entonces estos son artistas prenatos, o yo no sé cómo se dirá. Y el papá establece una relación, que es una relación de afecto. Estamos hablando de un buen hogar, ambos son fieles, se quieren mucho, está el hijito. El papá establece una relación desde la distancia, la discontinuidad. Cuando hablamos de continuidad, estamos diciendo que la mamá tiene una facilidad que luego se posibilita mucho más por su capacidad de observación. Tiene una facilidad de ver el mundo de la criaturita por dentro. Y ese es un don que suelen tener las mamás. Yo he oído a varias mamás que dicen, con solo ver a mi hijo entrar a la casa, yo ya sé si está bien o si está mal. Si le fue bien o le fue mal, especialmente cuando los hijos tienen ciertos momentos claves en su vida. Por ejemplo, tengo un examen muy importante, mamá. Con la sola manera de tocar la puerta y de entrar, en tres pasos que dio, ya la mamá sabe, le fue bien. O en tres pasos que dio, ya sabe, le fue mal. Es decir, las mamás, porque han establecido una relación que se llama de continuidad, tienen una gran capacidad de asomarse al mundo interior del hijito o de la hijita, de entender cómo se siente por dentro, las luchas que tiene, los sufrimientos que pasa, el drama que está viviendo. Y por eso las mamás como que se meten dentro de esa criaturita y entonces desde ahí ven cómo el mundo muchas veces es incomprensivo con mi pobre muchachito que no me lo entiende nadie. La mamita se mete dentro de ese niñito y entonces siente que el niñito es bueno. Por eso para las mamás todos los hijitos son buenos. Mi hijito no, él es bueno. Lo que pasa es que él es bueno. Y uno ve un semejante criminal mal encarado. Y la mamá no, es que él es bueno. Y uno dice, pero ¿qué le ve esta señora, no? Mi hijito. Porque la mamá lo ve desde la continuidad, lo ve desde dentro. Entonces las mamás le ponen mucha atención a las intenciones. ¿Qué era lo que mi hijita quería? No, ella sí quería, ella estaba haciendo lo posible. No, mi hijita es buena, ella es una gran cantante, se le oye mal, pero ella es buena. Las mamás es a defender a toda costa. Y uno ve que la muchachita realmente a la hora de cantar pues no es afortunada. Uno no sabe si se está quejando, si está cantando, si está llamando a la policía. Uno no sabe qué es lo que está pasando ahí. Mire esto. Entonces las mamás, por la lógica de la continuidad, miran desde dentro. ¿Qué pasa con el papá? El papá empezó por el otro camino, por la discontinuidad. Entonces, el papá, es decir, el varón, tiene una gran capacidad de situar de manera objetiva la realidad. Hay una historia muy bonita que leí hace muchos años de un hombre que él era escritor de profesión. Él era casado y él es el que escribe el artículo que les voy a resumir. Este hombre era casado, era escritor de profesión, muy buen escritor. Y resulta que el hijo mayor de él, pues animado por el ejemplo del papá, también quiso escribir un cuentico. Pero era un niño pequeño, tendría 8 o 9 años y escribió un cuentico, ¿no? Y entonces escribió su cuento y se lo presentó a la mamá. El cuento que él había escrito. La mamá se quedó mirando la hoja que escribió el niño. Lágrimas brotaron de sus ojos. Papito, ¿verdad tú escribiste esto, papito? Sí, mamá. Pero qué cosa más linda, mijito. Bueno, ella se pone a llorar de gozo. El niño siente que es el mejor escritor del mundo. Entonces, animado por eso, le presenta el escrito al papá. Ve llegando el papá, papito, hice mi primer cuento, toma papito. El papito lo lee, el papito está ocupadísimo, el papito está cansadísimo, el papito... Entonces él lee, era como una página, y le dice, ¿y dónde termina? No, papito, ya ahí termina. Pero esto no tiene ni comienzo ni final, y no se supo qué había pasado aquí. ¿Y cuántas veces lo escribiste? ¿No una? No, un cuento hay que escribirlo por lo menos 10 veces para que quede bien. Ay, papito. El niño, que en ese momento medía como 2 metros con 30 centímetros, por el ego inflado que le había dejado la mamá, se fue a llorar donde la mamá. Bueno, eso sirvió para que hablaran el papá y la mamá. Y se dieron cuenta, y es una historia muy bonita, se dieron cuenta cómo en la vida humana uno necesita las dos cosas. Uno necesita que vean que uno tenía buenas intenciones y que lo apoyen. Pero también uno necesita que vean que uno ha logrado pocos resultados y que lo corrijan. Las dos cosas se necesitan. Uno necesita que lo animen y que lo corrijan. Que le vean las intenciones, que son muy buenas, muy, muy buenas. También la mamita de Pablo Escobar también decía, el narcotraficante colombiano, también decía, no, no, él tiene muy buenas intenciones, claro. Uno necesita que le vean las intenciones, pero también que le vean los efectos, los resultados. Entonces fíjate, ¿cuál es el papel del varón? Como el varón establece relación desde la distancia, el varón sitúa los afectos, los propósitos, las intenciones y los resultados de un modo externo, porque él empieza en la discontinuidad. Y ese modo externo, ¿por qué es tan importante? Porque como dice el refrán, madre solo hay una. Y si yo voy por la vida esperando que todo el mundo sea mi mamá, no lo voy a encontrar. Es decir, el mundo se parece más a la mirada del papá que a la mirada de la mamá. Y por eso, tener un papá que le ayude a uno a situarse en la vida, es un gran regalo para hombres y para mujeres. Es un gran regalo. Porque tener un papá significa tener alguien que me ayuda a situarme en la realidad de cómo las cosas son y cómo el mundo me va a tratar. Porque el mundo no me va a tratar como me trataba mi mamá. Si yo llego a mi primer trabajo, porque yo voy a ser escritor, y yo escribo cualquier cosa como me salió, y llego donde el editor y le digo, mi primer cuento, el editor va a decir, eso no sirve para nada. Reescríbalo 20 veces, y si vuelve a funcionar, lo intentamos. El mundo se va a parecer más a mi papá que a mi mamá. Entonces, un papá que sepa situar intenciones, progresos, retrocesos, ayudas, circunstancias, realizaciones, es un gran don. Y eso es lo que necesitamos. Y por eso un papá es un gran regalo, un inmenso regalo en la vida de una persona. Y por eso dijo el Papa Benedicto varias veces, necesitamos recuperar verdaderos papás. Necesitamos recuperar la figura paterna. También para la mujer es un inmenso regalo encontrar un verdadero hombre. Es un inmenso regalo. Si hay algo que le puede traer alegría a una mujer, es encontrar ese hombre al que ella puede admirar, al que ella puede acompañar, del que ella se siente enamorada y que siente que la ama. Si se reúnen esos elementos, si hay admiración, compañía, apoyo, amor mutuo, tendrás una mujer feliz, realmente feliz. En muchos lugares en donde he tenido oportunidad de compartir estas reflexiones u otras parecidas, jamás he encontrado una mujer que me diga, no, a mí no me interesa ese tipo de hombre. La mujer en general sigue aquello que dijo una mujer muy inteligente con la que ciertamente no estaré de acuerdo en otras cosas. Se llamaba ella Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Esta filósofa decía, me parecía que el mundo era imposible si no hubiera encontrado a quien admirar. Si hay algo bello para una mujer, es encontrar un hombre que le despierta verdadera admiración. Y si ese hombre es un hombre al que se puede acompañar, al que se puede apoyar, y es un hombre que muestra interés y amor por ella, esa mujer será feliz. Entonces démonos cuenta, ¿qué es lo que significa ser hombre? Ser hombre es obedecer a Dios, Ser hombre es limpiar la vida. Acuérdate del ejemplo ese del animal ese horrible. Acuérdate del ejemplo del animal horrible. Ser hombre es limpiar la vida. Toda la vida, toda la vida, todas las áreas de la vida limpiar. Y ser hombre significa aprender a tener criterio para ayudar a situar a las personas que amamos en la realidad y en la verdad del mundo. Cuando una hija, cuando un hijo, cuando una esposa, cuando un amigo encuentra esa capacidad que es al mismo tiempo objetiva y amorosa, es esa combinación. Les voy a enseñar a enamorar mujeres, queridos hombres. Para enamorar a una mujer se necesitan varias cosas. Una de las cosas que se necesita es ser admirable. Sé admirable. Otra cosa que se necesita, sé coherente. No seas presuntuoso, no seas agresivo. Ten un mapa amplio y suficientemente documentado de la realidad y del mundo. Con amor, ayuda a las personas a que encuentren su lugar en ese mapa. Está hecho todo. Bueno, casi todo. Porque además de eso se necesita el misterio. Y el misterio es la química. Y ahí sí yo no sé. ¿Qué ayuda para esa química? Yo no sé. Hay gente que dice que la química es realmente química. Que es un asunto que tiene que ver con sustancias. Que hay sustancias del cuerpo del hombre. Y que no sé qué. Y que esas sustancias se acaban si la persona se baña demasiado. Pero se pudren si no se baña. Entonces hay gente que dice que existe también un elemento químico. Es un misterio muy grande. El tema del gusto, yo realmente no sé cómo describirlo porque creo que en eso no hay leyes. De hecho, yo no entiendo la mayor parte de la gente que se enamora. No entiendo en absoluto qué ha sucedido ahí. Porque uno oye al novio cuando describe a su novia. Y es que ella, es que es tan linda, es que no sé qué, ella da... Y luego va uno y la conoce y uno dice, ah, ¿te enamoraste de ella? Sí, ¿cómo le parece, padre? Bien, sí, sí. Tiene algunas cualidades, sobre todo cuando se queda callada, sí. No, el tema de por qué se enamora la gente y el gusto, yo no entro en eso. Yo lo que estoy diciendo es cuáles son las condiciones para que el amor florezca. Que estés bajo la autoridad de Dios. Que seas coherente. Que tengas un mapa de la realidad. Que tengas una meta para ti. Y que sepas situar a las otras personas ahí. Eso le trae tanta alegría y tanta seguridad a unos hijos. Eso le trae tanta autoestima, tanta solidez en su personalidad a las chicas. Eso le da tanto fundamento, le da tanta firmeza y tanto gozo a tu esposa. Pidamos al Señor que el buen ejemplo de Josué, el buen ejemplo de Josué llegue a nosotros para que nosotros, varones, podamos ser testigos de lo que significa servir a Dios con todo el corazón. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pies, por favor. Y vamos a hacer una oración, en este caso una oración por los hombres. Vamos a pedir por nuestros hombres. Los hombres que tienes en tu casa. Los hijos. Los primos. Los tíos, los sobrinos. El amigo del concuñado. Vamos a pedir por todos ellos, Señor Dios. Con la intercesión de San José, yo quiero pedirte por los varones, por los hombres que nos acompañan en este retiro. Y también por aquellos que están en la vida de las personas que están aquí, Señor. Algunas no pudieron venir con el esposo, algunas hubieran querido que estas palabras las escuchara un hijo o una hija. Bendícelos, bendícelos con la intercesión de San José. Bendice a esos hijos, bendice a esos hombres. Que sean obedientes a ti, que sean gozosos de llevar una vida limpia en tu presencia y que desde una visión clara, objetiva, completa, sean líderes de sus esposas, de sus hijos, de la familia que tú les vas a dar. Y tú, Jesús, dígnate tomar mi mano para bendecir esta asamblea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Hermanos queridos, vamos a tener, ¿qué horas son, por favor? 11:50. Nosotros vamos a tener, yo creo que, ¿qué hacemos? A ver, cuénteme, oriénteme. Está muy temprano, ¿para qué horas está hoy la comida del mediodía?
La comida está lista. Bueno, está preparada. Todavía no se han organizado las estaciones. Si quieren de pronto hacer un rato de alabanza mientras las personas que van a servir van a organizar.
Y a las 12:30 estamos allá.
12:30.
Hacemos un momento de oración. Y de oración y alabanza, y hacia las 12:15 yo creo que vamos pasando hacia allá. ¿Te parece bien?
Vale, pero entonces les vamos a pedir un favor. Recuerden, a ver, las personas que tienen niños pueden ir primero, por favor, para que lo vayan recogiendo. Las fotocopias ya están afuera, hice suficientes, creo. Les voy a pedir un favor. Llévese un paquetito de fotocopias, usted lo usa. Si lo vaya a poner con el paquete de ShopRite y eso, mejor no lo cobra. Déjenlo porque eso cuesta, el papel cuesta, la lima cuesta, ok, por favor, les pedimos de corazón. Entonces, por favor, los que tienen niños pueden salir a recogerlos mientras hacemos la alabanza. Y las personas que van a servir, que van a ayudar a servir, Angélica. Angélica, ¿ya tienes? ¿Se pueden ir a ayudar? ¿Cuántas? ¿Seis personas? ¿A la semimarca? Seis personas. Seis personas con Angélica, si hay alguna persona que le quiera colaborar a Angélica en la servida. Se pueden ir también para preparar. Hay cafecito, pero se llenan. No se llenan. Bueno, ahí hay café. Ahí hay café, problema de ustedes si se llenan. Bueno, entonces, terminando la alabanza, hermanos, nos vamos a...
Recuerda, un poquito así, alguna que otra que la gente también pueda cantar, ¿no? Porque sí, cuando entré veía que la gente llevaba el ritmo, pero no sabían cantarlo. Ok, muy bien. Hola.
Hola,
¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido?
Bien, gracias.
¿Qué opinas de este tema de los hombres?
Pues la verdad es muy bonito, padre. La verdad me ha llamado la atención.
¡Qué bien!
¿Cómo está, padre?
Bien.
¿Descansó,
qué tal?
Padre?
Sí, yo he estado muy bien.
Gracias.
He estado muy bien. ¡Ah, qué alegría saludarnos! ¿Qué dice mi diácono?
Aquí en la lucha.
¡Qué bien! ¿Cómo estás? También nos vimos en Bernardsville, ¿no?
Claro, soy Oscar.
¡Ah, Oscar, claro!
Padre, ¿cómo le va?
Mucho gusto. Mucho gusto, este es nuestro músico.
Permito orar por él.
¿Y por qué? ¿Cómo así? Pero si usted tenía prohibido enfermarse.
Ah, sí, pero... Pero no, no traje.
Iba a la garganta.
Mi garganta está sucia.
Trajo la garganta.